SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Bienvenidos a la dupla, empezando por nuestro añorado Galde Reguera. Buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal?
Has visto lo que pasa aquí cuando te vas una semana, ¿no?
Sí, sí, ya me cogieron en la frontera, me pidieron explicaciones, me pusieron el programa y no me echaron de vuelta gracias a Rafa por el canto hondureño.
¿Qué fuiste? ¿Se puede contar ya que fuiste de verdad a México?
No, de verdad, fui a un festival que se llama Goles de Cabeza, organizado en Monterrey, con Juan Villoro en la dirección y la verdad es que disfruté mucho. Hablando de fútbol y de literatura, y descubrí que tenemos muchos oyentes allí.
¿Ah, sí?
Anda. Mucha gente me dijo, sí, que es muy fan de la dupla, incluida gente de Chile. Me vino un chico de Chile allí y me dijo que nos escucha mucho.
Es que bonito, sois unas estrellas del rock. ¿Tú crees que habrá aprendido Galder, se le habrá pegado un poco del acento mexicano?
Debería, ¿no? Porque si se le pega prácticamente leyendo ya, imaginaros pasando tiempo allí. Galder, ¿qué?
Pinches cabrones. Algo se pegó.
Mira, esta sí que no la veía, no la he visto venir, ¿eh?
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Entramos en la dupla de esta semana. Saludamos a Rafa Cabeleira. Rafa, buenos días.
Buenos días, pinches señores.
Yo es que no lo escuché y me ha parecido buenísimo. Y, por supuesto, también saludamos al embajador de la dupla para Latinoamérica y experto imitador de acentos, Galder Reguera. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar, que tenemos muchas cosas. La primera es la presidencia para Laporta. Poca gente estará tan bien como él. Bueno, a lo mejor esta mañana, a estas horas, no está tan bien, porque está sufriendo los efectos de los excesos de ayer. Pero Jean Laporta, ganador con casi el 70% de los votos y, por tanto, desde anoche, presidente del Barça hasta 2031.
Aquest resultat és contundent i ens dona molta força. Ens dona tanta força que jo crec que ens fa imparables.
Bueno, yo desde ayer es que no puedo borrarme de la cabeza el baile de Laporta, pero dejando al margen el baile de Laporta, quedaría para un programa entero. Yo no sé si os ha sorprendido, era un poco lo esperado, que ganara Laporta, pero si os ha sorprendido la poca oposición, Rafa, que ha encontrado en Víctor Font.
A ver, me ha sorprendido porque yo tenía bastante alta estima a Víctor Font como persona, incluso como candidato, pero creo que no ha sabido enfocar bien estas elecciones, ¿no? Tú no, a un club que está en un momento efervescente como el Barça, tú no puedes explicar a la gente por qué no deben estar tan felices, ¿no? Tú lo que debes de intentar es ilusionar más que el presidente actual. Esto se lleva mucho también en la política municipal, por ejemplo, ¿no? Si tú vives en una ciudad en la que más o menos vives bien, está bonita, está cuidada, si quieres quitar a ese alcalde de ahí, tú no puedes ir a decirle a los vecinos que viven en un pueblo de Vietnam, ¿me entiendes?
Sí.
Y yo creo que con Font ha pasado un poco esto. Y además Laporta consigue algo que yo creo que parece muy sencillo, pero no lo es, y es que al final las cosas funcionan. Podemos achacarlo a lo que queramos, pero las cosas funcionan, el equipo funciona, que es lo más importante en un club, el primer equipo, claro, el fútbol, es lo que mueve todo lo demás. Cogió un club que estaba arruinado absolutamente, con un campo que se caía a pedazos, y en 5 años ha hecho aquello que la gente le había pedido que hiciese en estos 5 años. Entonces a eso es muy difícil de rebatir.
Claro, es que yo no sé, Galder, si al final el socio lo que vota es la buena marcha del equipo más que a la persona. Todo y que en este caso es una persona muy mediática y muy particular.
Mucho.
Sí, bueno, en las elecciones a un club de fútbol está claro que el primer equipo masculino es el que determina todo y qué manera, y cómo eres capaz de ilusionar con ello, como decía Rafa. Lo que pasa es que tienes que ver también hasta qué punto muchas veces en periodo electoral se hipotecan los siguientes años precisamente por ilusionar por ahí. O sea, es triste que en las elecciones de un club de fútbol sensato pues el rival tenga que apostar por el fichaje de Mbappé. Es decir, bueno, tengo a Mbappé atado y si no, os suena, ¿no? Como llegó Florentino.
Sí.
Pero es lo que hay. A mí me sorprendieron mucho desde la lejanía las imágenes de los jugadores del primer equipo cuando todavía se estaba votando dándose abrazos y ese baño de masas, también con Urtasun. Oh, me pareció súper extraño. Y luego me hizo pensar algo cuando vi la celebración, que me suele pasar también con las elecciones políticas. Es decir, ¿qué celebran? O sea, ¿por qué están celebrando? Si es un marrón, vas a estar 4 años pringando ahí, ¿no? O sea, yeah. Si, ese punto de que a veces también en la política falta un poco de sensatez, ¿no? De responsabilidad. Bueno, hemos ganado, no me pongo a bailar. No sé si me explico.
Pero es que yo creo que, voy contigo, Rafa, sí, sí. En toda la jornada electoral de ayer es que no hay ni una imagen que no se pueda diseccionar, porque hablaba yo de Jan Laporta bailando, tú de la euforia también, o de dándose abrazos los jugadores del primer equipo. Mm. Y esa imagen de Jan Laporta acompañando a Jordi Pujol a depositar su voto, o sea, es sí, que sí. Todo era de fantasía.
Una auténtica fantasía, pero... Al final es un poco, vuelvo a lo mismo, ha conseguido aglutinar el apoyo de casi todos, ¿no? Ha pasado por ahí también sí, sí. Aitana sí, Bonmatí, por ejemplo, a darle su apoyo. Y eso es una muestra más de que yo creo que la campaña de Fong estaba muy mal enfocada, ¿no? Si los problemas para ti son el fútbol femenino y resulta que Aitana Bonmatí, que es la líder de ese equipo, 3 veces Balón de Oro, apoya al presidente, pues están mal las cosas.
Ya, no pero irán. Rafa... ¿Tú no crees que los jugadores y las jugadoras deberían de mantenerse al margen de un proceso electoral en el que... yo lo cuento desde la distancia porque no he seguido, obviamente, el proceso electoral en Barcelona. Pero a mí que Lamine Yamal pida el voto para el presidente que está en ese momento me suena extraño, ¿no? Es un poco como si yo pido el voto para mi jefe, ¿no? Es decir, oye... Joder, es con el que estás negociando.
A ti te dirían contrato, pelota. ¿No? A ti te dirían pelota. Si pides el voto para tu jefe, te llamarían pelota. No, eso es así.
¿Seguro?
Eso es así.
¿Seguro?
Bueno, pero hay intereses encima de la mesa, entre ellos, de negociaciones contractuales, ¿no? Entonces, quizá los jugadores de los primeros equipos pueden ejercer, obviamente, su derecho a voto, pero no deberían de escenificar de esa manera el apoyo al presidente que está en ese momento, igual que el entrenador, ¿no? El entrenador del primer equipo es necesario que diga. Lo planteo de otra manera. ¿Podrían decir otra cosa? ¿Tú ves a Lamine Yamal pidiendo el voto para Font?
Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que se le reprochan mucho a Guardiola es que en aquellas elecciones que gana Sandro Rosell, que Guardiola no saliese a posicionarse precisamente contra Sandro Rosell, que era una persona que él sabía, prácticamente que sabía, que le iba a hacer la vida imposible. De hecho, se la hizo y se acabó marchando. Pero tuvo esta cosa de no mojarse, de no querer decirlo. Y la gente le sigue reprochando esto en Barcelona. Que en aquel momento no abriese la boca y no anticipase un poco de lo mucho malo que podría estar por llegar.
Bueno, dejamos ya a Laporta. La semana que viene hablaremos. Tú estás contento, Rafa, con la victoria de Laporta.
Contento, sí,
ya ves
contento.
Que me lo imaginaba.
Estoy contento porque además creo que se lo merece, ¿no? Creo que se merece por lo menos estrenar él el estadio y cosechar los éxitos deportivos que pueda tener esta dupla Flick-Lamín que él ha montado.
Pues bueno, victoria de Laporta, presidente del Barça, decíamos, hasta el 31, 2031. La semana que viene hablaremos de cómo les habrá ido los partidos de vuelta en la Champions a los equipos que siguen clasificados. ¿Hay Champions? ¿No esta semana?
Ay, qué horror. Qué horror ¿Sí? de competición, de verdad.
¿Ya estás sufriendo?
Uf, muchísimo. No te lo puedes imaginar. Es que veo el cuadro que le ha quedado al Madrid tan difícil, casi imposible, que no se me ocurre otro final que no sea que ganen la Champions.
Ya, pero claro, y es que además digamos que va con unos cuantos goles de ventaja, ¿eh?
Ya, bueno, unos
pues
pocos,
eso.
Unos pocos, ¿eh?
Bueno, pues eso, hizo el trabajo.
Ay,
en cambio,
Dios.
Tu equipo va a tener que sufrir un poquitín más, ¿eh? Pero bueno.
Nuestro equipo, Ángels, nuestro equipo.
Hoy es como aquello de cuando un padre le dice a una madre, tus hijos, pues hoy tu equipo. Ya la semana que viene a lo mejor es el mío otra vez. Mira, vamos con el tema que querías plantear ya la semana pasada y que no hubo tiempo, así que primero nos ponemos casi de pie y nos adentramos en ese tema que teníamos pendiente. Porque vamos a hablar de la Francia campeona del mundo en 1998 y 2018. Vamos a hablar de individualidades como Michel Platini.
Hola, la fabuleux, c'est pas fini. Ouais, but. Oh, contre terrible d'Arconada. Et but de Michel Platini qui l'a mis au même endroit qu'il l'a mis dans le gardien.
De nuestro amado Eric Cantona.
But one or two options to the left. Cantona.
How to create space and then claro, de Mbappé.
It's history for Paris Saint-Germain. Finally they reach the end of the yellow brick road. Finally they can call themselves European champions. And finally they will get to hold the trophy. It's become their holy grail and they've done it in historic style. 5-0 winners tonight.
O de equipos emblemáticos como el PSG de Luis Enrique, capaz de ganar una final de Champions por 5-0. Bueno, antes de entrar en lo futbolístico, ¿cómo es o ha sido históricamente vuestra relación con Francia y los franceses, Galder?
Pues mira, yo vivo en Bilbao, estamos muy cerca de Francia. Yo me acuerdo de pequeñito, yo soy del año 75, que mis padres solían ir mucho y nos llevaban a Bayona o a Biarritz o a San Juan de Luz. Y para mí era un mundo distinto, como más moderno. Yo recuerdo que los coches tenían las luces amarillas, las matrículas eran negras y blancas. Y creo que tengo un cierto complejo de inferioridad con Francia, tengo que reconocer, porque soy de esa generación que cuando íbamos allí aún se veía lo que ellos tenían y lo que no. Entonces, mira, a mí, si una mujer me habla en francés, corro el riesgo de enamorarme perdidamente. ¿Os acordáis el personaje de Jamie Lee Curtis en Un pez llamado Wanda, que se excitaba cuando John Cleese hablaba en ruso, en idiomas? Sí. Pues a mí me pasa con el francés. Tengo mucho complejo de inferioridad con ellos, lo tengo que reconocer.
No solo en lo futbolístico, veo.
No solo, no. Además, joder, yo he leído a Albert Camus, a Carrer.
Ya. Yeah.
No sé. Algo tienen.
¿Y tú cuál es tu relación, Rafa?
Pues yo soy un poco como Joey en aquel capítulo de Friends en el que Phoebe intenta enseñarle a hablar francés y Joey dice, pues yo soy un poco, esta es un poco la relación que tengo yo con los franceses. No les tengo demasiado aprecio a los franceses. No,
¿no te impresionan?
No me impresionan. A mí me impresionan más, por ejemplo, a los portugueses, que son mis vecinos. De la misma manera que a Galder lo acomplejan un poco los franceses, a mí me acomplejan un poco los portugueses.
Sí, pero eso debe ser cuestión geográfica, Galder, porque nosotros también, que estamos tan cerca en Cataluña de Francia, me siento más identificada con Galder en esto.
Francófila.
Sí, no sé, es esa sensación de que, y sobre todo porque hace años, cuando este país no era el país que era, tú atravesabas la frontera y eso era otro mundo. Y lo tenías al lado de casa.
¿Pero qué nos ha dado esta gente? Vamos a ser serios. ¿Qué nos ha dado?
¿Qué nos han dado los romanos?
¿Qué nos han dado los romanos?
Mira,
la baguette. La baguette, que como gallego tengo que decir que es un pan infame, absolutamente.
El croissant, por ejemplo.
Bueno, una gente que mató a María Antonieta, que es la persona más divertida probablemente de la historia de la humanidad. ¿Pero qué nos ha dado esta gente a nosotros para tener tanta admiración?
A ver, en lo futbolístico, centrémonos. Galder, ¿tu primer recuerdo de ellos cuál es?
El Mundial 82, Inglaterra-Francia en San Mamés. Yo tenía 7 años. Recuerdo que me perdí el primer gol, que fue muy tempranero porque estábamos todavía buscando el asiento. Y una fascinación total que a mí me ha venido de las dos selecciones, de Inglaterra, de aquella Inglaterra, y de Francia, que jugaban Etori, Amorós, Girés, Tigana, Platini, Tresor, que yo creo que fue el primer jugador negro que vi en un campo, fíjate. Y me enamoré de aquella selección absolutamente, que luego llegó hasta las semifinales, aquellas en Sevilla, que os acordáis que Schumacher, el portero, salió de puños y le dio en la cara a Batistón y lo tumbó. Y recuerdo que aquella semifinal, yo era muy pequeñito, la vi en la tele, pero terminé llorando a moco tendido.
Ese gol tan tempranero que recuerda Galder fue a los 27 segundos de empezar el partido y lo marcó Brian Robson.
Of course, for all the England players, the final stages representing a new challenge. And a goal! Robson! In under 30 seconds.
Antes de los 30 segundos, 27 segundos de partido, y Brian Robson marcaba ese primer gol. Rafa, ¿a ti también te enamoró la Francia del 82?
Tengo que decir que prácticamente no recuerdo nada del 82. Recuerdo los dibujos animados de Naranjito y poco más. Pero la leyenda que tiene esa selección sí que me impresiona bastante, ¿no? Y las cosas que he visto, los vídeos que he visto, era un poco aquel fútbol champán, esto que los franceses utilizan tanto para cuando tienen un gran equipo deportivo, lo utilizan también mucho con el rugby, por ejemplo, el rugby champán. Pero que me llama mucho la atención cómo han ido abandonando esta querencia por la belleza para irse hacia lo industrial, ¿no? Ahora tenemos una Francia absolutamente industrializada, basada en el orden, en la defensa, en lo físico, y eso no tiene nada que ver con aquella Francia que eran absolutos artistas, ¿no?
Esa selección tenía Platini en la cabeza, el germen de la Francia campeona del 84 en París frente a España, con aquel gol de la estrella gala de falta que se coló arconada por debajo del cuerpo, como atestigua
ay, ay,
esta
ay.
Canción. Ay, 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 ay.
Por arconada se le fue el balón, debajo de la espalda se le fue el balón, debajo de la espalda.
Ay, 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 Galder, ¿tú crees que ese es el inicio de esa, yo creo, hostilidad futbolística histórica que hay entre Francia y España, sobre todo por parte de la afición española?
Yo creo que sí. Bueno, me encanta la canción de el señor
también.
Mostaza.
Sí.
Que más se llama Mini Tragedia de Arconada. No sé cómo será, una maxi tragedia. Sí. Porque pobre Arconada, cómo se le coló el balón. Sí, yo creo que sí. Yo tengo mucho recuerdo también de aquel partido. Y de todo lo que se dijo después, que si las medias de Arconada eran blancas, que si no sentía la camiseta, todos esos rollos, y yo creo que generó ese complejo con Francia, esa idea como que la revancha no llegaba, y luego a su vez toda la fractura interna dentro de España, que ya venía del 82, que hay una leyenda que dice que Juanito paró el autobús y les dijo a los de la Real, a ver si no sentís la camiseta, si no podemos seguir, etcétera, y creo que fue el comienzo de muchos complejos nacionales que luego, pues por suerte, se acabaron superando.
Sí, de hecho, con un equipo donde la mayoría igual no sentían tanto la camiseta, acabaron siendo campeones de todo, ¿no? Las cosas estas que teníamos en aquella España complejada, que todo parecía convertida en una cuestión de puro nacionalismo.
Y luego vendrían dos mundiales ganados, el del 98 en su casa, el de 2018, perdón, en Rusia. ¿Qué selección para vosotros fue mejor? ¿Esa del 98 con Dugarry, Trezeguet, Zinedine Zidane, o la del 2018 de Mbappé, de Griezmann, de Dembélé? ¿Cuál de las dos era mejor?
A mí me gusta más la antigua, ¿no? Es que tenía jugadores que eran maravillosos.
La del 98.
Sí, la del 98. Zidane, Djorkaeff, Blanc. Eran futbolistas absolutamente elegantes, de toque. Sí. El tipo de futbolista que a mí me gusta. En la que gana en Rusia, a mí me encantó, por ejemplo, Griezmann. Griezmann en ese mundial estuvo sublime. Pero esa es ya una selección, como decía antes, como mucho más industrial, ¿no? Ya es otro estilo de fútbol que conmigo no casa demasiado, lo siento mucho. Y además está Mbappé por ahí. Es un señor del que no quiero hablar en las próximas semanas, por favor.
Vale. ¿Y tú, Galder?
A mí me gusta también más la del 98, a pesar de Dugarry.
Ay, Dugarry.
A pesar de Dugarry, que era un poco tronquete, ¿no?
Dugarry.
También por lo mismo, porque al final la Francia de Deschamps es un poco reflejo de lo que él fue como jugador, y sospechó que como persona, parca, muy defensiva, muy echada atrás. A veces cuando ves jugar a Francia, pues en la última Euro, por ejemplo, con España, te da un poco de pena que con los mimbres que tiene salgan al campo con ese complejo táctico. Yo creo que es un equipo un poco agarrotado, etcétera. Y luego la del 98 tiene algo que a mí me gustó mucho y que a mí me hizo ir con ellos, que era que en ese momento se estaba subiendo la ultraderecha en Francia con Le Pen, que estaba con este discurso de mierda de que los inmigrantes no aportan nada, de que nos vienen a robar, etcétera. Y aquella Francia era el resultado de varias oleadas de inmigración. O sea, Francia ha sido campeón del mundo gracias a los hijos de los inmigrantes que llegaron ahí a trabajar, ¿no? Y tiene ese punto de que Zidane ganara el Mundial para Francia en el estadio que su padre construyó con sus manos, ¿no? Y yo creo que aquello le dio un punto que igual hoy conviene recordar.
¿Y la Francia de ahora, la que va a jugar este Mundial, Galder, te gusta?
No mucho, me parece un equipo antipático, o sea, por Deschamps. Yo creo que si se soltaran un poquito serían capaces de mucho más de lo que el propio entrenador les está dando. El propio Deschamps tuvo una polémica muy grande porque se quejó públicamente de que los jugadores que tenía eran todos demasiado físicos y que eso venía de la selección en categorías inferiores, se hacía mucho pues a jugadores grandes, etcétera, que muchos de ellos vienen pues de origen africano, etcétera, y viene un poco a quejarse de los miembros que tiene, pero tú ves jugador a jugador y yo creo que tiene que ser capaz de mucho más de lo que hace.
¿Y a ti te gusta?
Sí, yo a Deschamps solo le reconozco una cosa, que fue en la final del último Mundial, sacó a Dembélé, yo no recuerdo si fue en el minuto 30 o justo en el descanso, porque intuyó que estaba dormido, y a los 5 minutos de la segunda parte enfocaron a Dembélé en el banquillo y efectivamente estaba dormido. Aquello
¿en
me
serio?
Pareció, sí, me pareció maravilloso.
Pues lo vamos a dejar aquí por esta semana. La semana que viene más. Galder, Rafa, buena semana, chicos.
Buena semana,
un bico.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.